Reporteros del Tri, un podcast exclusivo de Footbox.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Los Reporteros del Tri, el podcast exclusivo de Footbox que ha logrado reunir a compañeros, a colegas, amigos que hemos cubierto durante muchos años la Selección Nacional. Amigos, ya en esta etapa de la vida, la cuestión de la enemistad ya quedó atrás en el momento de la cobertura y sin duda alguna un parteaguas viene siendo la rivalidad que se dio entre las dos televisoras más grandes del país, entre Televisa y TV Azteca. Todo esto empieza desde la época de Maurer, creo yo, André, que es una persona muy indicada para abrir este debate. Yo creo, André Marín, con la compañía de Miguel Gurdiz, Rubén Rodríguez y El Fantasma, de que es precisamente cuando Maurer e Ibarra traen a Menotti, cuando la selección pierde los derechos Televisa, pasa a Imevisión, llegó a pasar por MBS, y creo, André, que ahí es donde parte la piedra angular o nace precisamente el reto y la rivalidad que posteriormente Imevisión se llamaría TV Azteca para competir la Televisa con la Selección Nacional, que es el producto más deseado de todas las televisoras en el país.
Sí. 1991, Maurer e Ibarra ganan las elecciones, derrotan a Enrique Borja, que era el gran favorito para ser presidente de la federación.
Fue el día que León echó su voto para atrás con el de Irapuato.
Exactamente. Sí, 50 kilos y la carta de Edgardo Fuentes. Así en la noche.
Así fue. Gana el Maurer Ibarra. Borja se queda con cara de ¿y ahora qué hacemos? En Televisa furiosos. Maurer negocia los derechos con Azteca y con MBS.
Primero con MBS,
sí,
André.
Primero es que con MBS, con Alfredo Domínguez Muro.
Así ¿sí? es.
Eso fue histórico porque jamás había estado una televisora fuera de, y eso, y se lo habían preguntado a Raúl Sarmiento, eso desencadena una furia terrible de, sí, del Tigre.
Así
del
fue.
Tigre que dice, yo nada más transmito a mi Necaxa y América y arréglensela como puedan.
Y de ahí empieza toda esta rivalidad, pero aquí la pregunta sería, antes de que continúe André, ¿cómo la vivían Gurbitz y Rubén Rodríguez en el kindergarten? Porque por allá estaba yo creo que en aquella época, ¿no?
No, pues no, ni solamente los veíamos agarrarse chingadazos porque y aprendiéndoles, ¿no? Y sembrando esto. Ahora, eso,
Miguel.
Ahora, eso que pasó sonó a lo que sucedió después, ¿no? Hace como 6 años que también un dueño les jugó chuequisito, sí, y ya no quiso jalar parejo, ¿no?
Mira, la gorra no va a estar hablando, ¿eh?
Exactamente.
Ya salió el defensor a ultranza.
Ahora, el Güero Burillo, al cual el Tigre papá le tenía una gran confianza y pensaba que era el gran sucesor para su cargo, por encima de su hijo, dijo, bueno, vamos trabajando las cosas, pero yo les prometo que cuando lleguen los partidos de la eliminatoria, vamos a tener los derechos. La selección, por obvias razones, por la guerra con Televisa, no jugaba en el Azteca, jugaba en el Azulgrana.
Sí. Que fue donde fue el récord de Sague contra Martinica, aquellos 7 goles.
Así fue. Y una semana antes del primer partido eliminatorio para la Copa del Mundo del 94, con Marcelino García Paniagua, que en paz descanse, totalmente ya aceitado y arreglado con Alejandro Burillo, dieron en la federación un golpe de Estado y se decidió compartir los derechos. Y entonces Televisa sí transmitió la eliminatoria para la Copa del Mundo de Estados Unidos 94.
Pero, o sea, previo a eso, para que sucediera eso, André, y lo que le hicieron a Maurer fue terrible. A mí me tocó incluso platicarlo y ver cómo lo que planearon, de cómo agarró Rafael Heredia, en aquel el que después fue el gran abogado que salió en la película Presunto Inocente o algo así. Bueno, pues Rafa Heredia era el abogado de la federación y el abogado de confianza de Alejandro Burillo.
Así fue.
Y con él fraguaron cómo detener a Emilio Maurer y cómo lo apretaron y cómo la presión fue tanto que tuvieron que ceder y cómo le dieron de repente golpe de Estado.
Así fue.
Y de ahí parte la rivalidad. De ahí parte, ¿sí?, toda la rivalidad, porque en Televisa cuando se perdieron los derechos de la selección había un luto total por ser un producto que siempre había tenido la televisora, y de ahí parte precisamente esa rivalidad que al paso de los años pues fue una rivalidad muy fuerte. Yo creo, André, que el primer capítulo fuerte, ya cuando nos tocó estar a los dos como punta de lanza de esta rivalidad, fue precisamente en el Mundial del 94, porque ahí sí teníamos los derechos para transmitir ambas televisoras el Mundial, no así en las eliminatorias, y me acuerdo de que a partir de ese Mundial comenzaba la guerra de quién tiene el Flash Interview, que es la entrevista de un minuto en la cancha, quién la tiene primero, quién tiene primero el estudio, que eran los estudios que colocaban junto al vestidor para hacer las entrevistas. Si tú tenías el Flash Interview, yo tenía el primer estudio. Si yo tenía el primer estudio, tú tenías el Flash Interview, si era.
Hay que platicar a la gente qué es el Flash Interview, porque si no, con manzanitas...
Vamos a platicarlo, Nacho. ¿Eh? Antes de que empezaran los partidos de Copa del Mundo, las televisoras con derechos tenían acceso...
Nada más las televisoras con derechos.
Solo las televisoras con derechos. Tenían acceso a dos entrevistas acabando el partido. Una en la cancha y otra en un pequeño estudio que estaba al lado del vestidor de México.
Y la de la cancha de minuto y medio con cronómetro.
Exactamente.
¿Con cronómetro?
Yo no sé.
¿Esa la FIFA no me tocó?
Yo no sé cómo le hacía Televisa, pero Televisa siempre, cuando llevaban a su invitado al estudio, tenían enlazado al presidente de la República para que platicara con el futbolista.
¿Cómo le hacían? Pues
ya sabes. Ahora, lo complicado de esto, Miguel, es que antes de empezar el partido, se te acercaba la gente de prensa de FIFA antes de empezar el partido y te decían, ¿a quién vas a querer al final del partido? Y tú le decías, ¿y cómo carajos voy a saber yo quién va a ser la figura del partido? Pues me lo tienes que decir ahorita y yo te lo voy a llevar. Y así eran las cosas.
O sea, jugaban al vidente.
Exactamente.
Dependía, eso que dice Andrés, cierto, sí te lo pedían antes del partido, pero también había la forma, porque te bajaban a la cancha faltando 10 minutos para terminar, de que tú le dijeras, oye, en vez del 8 quiero al 15, en vez de Aspe quiero a Luis Hernández, por ejemplo, y te lo cambiaban. ¿Por qué? Porque era la figura del partido, pero sí había esa regla, y ya la entrevista en estudio te daban 10 minutos, y digo que era con cronómetro, y esto lo recuerda muy bien André, porque uno de la FIFA estaba ahí y te iba dando señas de cuánto tiempo te quedaban, y te la cortaban si te pasabas de tiempo.
Así es.
Porque después venía otra televisora y otra televisora. Entonces los tiempos tenían que ser realmente limitados. Y digo que de ahí parte esta rivalidad, porque inteligentemente el señor Marín, en el Mundial de Francia 98, yo tenía el primer Flash Interview el día que México le ganó a Corea, y el señor Marín metió sus líneas a la cancha como si fueran de radio, y justo cuando iba a empezar el Flash Interview, metió su cámara y me ganó, porque yo estaba con la cámara de la FIFA y él metió su cámara unilateral, metiendo como líneas de radio, transándose a la FIFA, ¿cierto o no?
Correcto.
Para que veas a dónde llegaban las cosas.
Oye, Fernando, ¿cómo le hacían ustedes para siempre tener al presidente de la República platicando en vivo con el futbolista?
Pues yo creo que era directamente la presidencia de la empresa que arreglaba eso directamente en Los Pinos, porque a mí nada más me daban la instrucción. Va a estar el presidente. Es más, me voy a salir un poco de selección. En los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, cuando Mercenario gana la plata, la única medalla oficial, que fue el penúltimo día de los Juegos Olímpicos y se había ganado nada más en pelota, básquet y taekwondo, que eran deportes de exhibición, pues todos fuimos sobre Mercenario. Y me acuerdo que José Ramón le dijo a David, ¡Hey, Faitelson! Si no se lo ganas a Schwartz, te rompo la madre. Ahí frente a mí estaban todos los de Tebasteca, yo me quedé solo. Y a final de cuentas yo fui el que me llevé a Mercenario, pero me lo tuve que llevar a pasear 5 horas porque Salinas de Gortari no se había despertado para tener la llamada.
Caray, pero ¿sabes qué? A mí me tocó en alguno que estuve en ese del 94, donde yo tuve un accidente y yo nomás fui a la última etapa al Mundial. Sí sabíamos por qué lo tenían. Eso se arreglaba directamente. También el gobierno le importaba más salir en Televisa que en Azteca, con todo respeto. ¿Por qué? Quizá por cobertura, quizá por muchas razones, porque te arreglabas siempre con la gente de comunicación social, con la gente de tele, ya sabían que estaba el presidente. Pero hay algo que sí me le quiero preguntar a Fernando, Porque cuando tú hacías la cobertura, sobre todo del 94, no sé cómo mandabas tú tus reportajes, André, pero Fernando, no mames, decía, aventaba, primero salía cuadro, empezaba con su choro, sí, así, sin leer ni madre.
¿Cómo su decía, choro? La mandaba, información, güey, ¿cómo no, wey, que choro?
Entrevistabas a 17 seleccionados, güey, y entonces empezaba, la selección dijo, respuesta 25 de Claudio Suárez, pero después Osvaldo Sánchez se quejó, pregunta 14, o sea, ¿cómo sabías qué número de pregunta era de cada jugador si no traías ni un pinche papelito? Y eran nota para todos los noticieros, eso era, a mí me impresionaba.
Bueno, pues gracias a Dios es una habilidad que tengo, pero bueno, eso no es lo que importa. Lo que importa es
claro que sí, güey, porque no, lo que importa, la pregunta 14 y la entrevista duraba 20 minutos, güey, de un pinche jugador y tenías que buscar la pregunta 14. Y sí era la puta pregunta 14, o sea, ¿cómo?
Bueno, porque todo lo iba documentando ahí en un papel antes de grabar y de ahí se venía dando todo esto, pero en esa cobertura del Mundial de 94, porque creo, André, tú no fuiste a la Copa América del 93. En Ecuador.
No, ¿cómo no?
Llegaste, sí, pero llegaron, no, para allá a la final.
No, hicimos toda la Copa América, nos quedamos con Francisco Javier González.
Pero esa fue posterior, André, fue la Copa América de Bolivia.
No,
esa
me acuerdo,
fue la de Bolivia,
perfecto.
97, porque
estuvimos en Uruguay, nos quedamos en un hotel padrísimo.
Esa es Uruguay 95, Ecuador 93.
No, sí fuimos. Estuvimos en Guayaquil.
Todo mundo llegó a la final nada más.
No, yo hice toda la Copa América de... que fue la primera en la que participó México.
Sí, porque yo recuerdo que Nacho Matus y yo lo seguíamos por todos lados, que don Nacho en paz descanse siempre se iba conmigo, y el último entrenamiento que fue en la azotea del hotel allá en Guayaquil, Mejía Barón solamente nos dejó entrar a nosotros ya listo porque había dicho que eran los únicos que habíamos estado con ellos desde el principio, pero eso no importa. Lo importante fue que te bajaron de un árbol desde 1994 en un entrenamiento ahí en
Así fue. Así fue.
Y Javier Aguirre te daba unas terapeadas ahí en el elevador porque Mejía Barón se enojaba.
Sí.
Pero sí, cuéntanos a ver qué pasaba con eso, ¿por qué hacías eso?
Miguel me odiaba porque yo tenía que sacar la información. En concreto fue en Orlando, antes del segundo partido de México de la Copa del Mundo.
Contra Irlanda, esa lo hiciste la primera vez, pero en México volviste a hacer otra vez.
También.
Antes de Bulgaria.
México venía de perder con Noruega.
2-1.
Y estaba obligado a ganarle a Irlanda si quería tener opciones de avanzar a la siguiente ronda. Entonces, entrenan, me subo a un árbol, le pido al maestro camarógrafo Nieto que grabe.
Nieto.
Que grabe. Es que Nieto era camarógrafo, realizador, productor, era todo. Le digo, grábate algo. Y Miguel hizo interescuadras y puso a Hugo Sánchez de suplente, lo cual era una noticia bomba y era un escándalo. Y yo la di a conocer con la imagen subido en un árbol y eso rebotó en todos lados. A partir de ese día, Miguel Mejía Barón no me volvió a dirigir la palabra. Hoy nos llevamos muy bien, pero en su etapa de selección, esa nota me costó la relación con Miguel Mejía Barón.
¿Pero qué te decía Aguirre? Cuando te regañaba Aguirre, ¿qué te decía Aguirre? Porque tú te llevas muy bien con el Vasco de siempre, y yo me acuerdo...
Yo soy muy amigo de Javier.
En la concentración de la selección, siempre era clásico André Marín manoteando con el Vasco.
Sí. Me decía que no lo hiciera, que era una Copa del Mundo, que no había que darle información a los rivales. Me cuidaba. Yo a Javier lo conozco desde hace 40 años. La esposa de Javier, Silvia, en la escuela primaria en la que yo iba, ella iba en preparatoria y desde ahí teníamos una buena relación y Javier la iba a ver al colegio. Entonces, siempre tuve muy buena relación hasta el día de hoy, que es maravillosa, con Javier Aguirre.
Pues dile a Javier Aguirre que cometí un error para que yo fuera tu dolor de huevos. ¿Sabes por qué? Porque Javier Aguirre, cuando era jugador, me salvó la vida a mí en el Estadio Azteca. Era un partido entre América y el equipo del Tampico, aquel famoso partido de América-Tampico, y resulta que cuando termina el partido me voy al medio del campo con el Vasco Javier Aguirre y estaba también por ahí creo que Carlos de los Cobos, y de repente ¡pum! Vuela de la tribuna una botella de Coca-Cola familiar, pero desde arriba, que venía como proyectil a mi cabeza. Javier Aguirre me agarró del cuello y me hizo un lado y me salvó prácticamente del botellazo, y a la fecha me sigue diciendo que fue el principal error cometido en su vida.
Ahora le van a echar la culpa a Javier Aguirre de sus pleitos, ¿no? No,
pues joda. Si Javier Aguirre no me quita, o sea, Javier Aguirre no me quita, yo no hubiera sido un dolor de huevos para el señor Marín.
Oiga, pero
estarían diciendo, ¿se acuerdan de Schwarz que murió hace 45
años? Pero cuéntenos cuándo fue la primera pelea, porque los dos traían la playera de su empresa bien puesta, la neta. Cuéntenos cuándo fue la primera pelea, así que digan, esta fue la primera pelea en donde nos echamos un round bien, y por qué fue, o a lo mejor fue por una entrevista primera, por tener la primera acabando un partido. Cuéntenos eso, ¿cuándo fue?
Pues yo creo que ya la conté en el podcast anterior, creo que la primera grande fue esa de México-Italia en Washington, yo creo que sí.
¿Esa fue?
Esa fue la primera,
sí, fue esa. Pon atención, pinche Rubén, cabrón, no te vamos a estar repitiendo las cosas.
Oye, Gurbitz, si puedes opinar, aunque todavía te estaban dando mamila a ti en aquella.
Todavía. No, lo que pasa es que yo muchas veces escucho que la selección siempre fue de Televisa y es una gran mentira, o sea, Televisa quizá en esa época no tuvo los derechos, pero la selección mexicana, por lo menos en lo que a mí me tocó, no estuvo controlada por Televisa. A mí
siempre la han controlado, güey.
No, espérame. No empieces de grillo.
No es grillo, güey, es la verdad.
Estoy hablando, mira, cuando yo entré, estaba Javier Aguirre. Javier Aguirre era, efectivamente, yo me llevaba mucho con Javier Aguirre porque Nacho me lo presentó cuando él dirigía en Pachuca. ¿Te acuerdas, Nacho, que íbamos a hacer los reportajes de color? Y Nacho me introduce con la familia Martínez. Yo ahí más o menos empiezo a tener mi relación con Javier. Y después con el tiempo
Te faltó visión romántica en todos lados, pinche Miguel, ya me acordé.
Porque sí va.
Ah, sí, güey, pues, no mames.
Ya me acordé yo también.
Pero eso de que dices, Miguel, que la selección no la controlaba Televisa,
no.
Obviamente la controlaba, y Andrés se va a acordar de esto, porque en la Copa América del 99, Claudio Suárez y Jorge Campos utilizaron a André para empezar a correr, ¿te acuerdas, André? Un rumor de que no querían jugar la Confederaciones del 99,
así es,
¿te acuerdas?
Así es.
Un día te lo dijeron y te dieron la entrevista y empezaron con su grilla y con todo el rollo.
Así fue.
Y como pero yo también, cuidaba, aparte de ser
reportero, yo cuidaba los intereses. Pero no, esa no fue la primera.
Pero espérame, también. Espérame. Yo cuidaba los intereses de la selección, aparte de ser reportero, porque yo tenía la instrucción de Burillo de ser su oreja dentro de la selección. Y esto nunca lo había dicho, evidentemente, pero bueno, ya pasaron muchos años. Y cuando vino esa conspiración de la selección, yo localicé a Burillo en su barco y le dije, oye, güero, se están poniendo las cosas color de hormiga aquí porque quieren boicotear la Copa Confederaciones del 99 los jugadores. Burillo se regresó, y André no me va a dejar mentir, en el penthouse del Hotel de Asunción,
así
antes
fue
de jugar el partido contra Perú, donde Torrado anota su primer gol con selección.
Y se reunió con todos.
Y los ha puesto una regañiza, marca llorarás, en donde prácticamente les dijo que si no jugaban la Confederaciones, él se encargaba de que acabara su carrera del fútbol. Hasta, mira, vamos a decirlo porque así fue, para que García Aspe saliera llorando de esa reunión, creo que está dicho todo, ¿no, André?
Y el güero arreglaba todo de la siguiente manera cuando había problemas graves. Les daba, porque era el dueño. ¿Se acuerdan de esa compañía que se llamaba Sky Viper.
También.
Que te llegaban mensajitos. Bueno,
sí.
El güero le regaló a cada jugador un Sky Viper gratuito y además les dio un billete a todos. Y en ese momento se calmaron las aguas.
Pero verdad que fue una de las más violentas que se vivió ahí adentro.
Sí, estuvo dura. En Asunción, Paraguay.
Así es.
Ahí, en Asunción fue una. Pero también en Ecuador, ahí también hubo un pinche complot, porque ya llegó la selección por el famoso draft y que Daniel Guzmán no quería ir a Santos, que quería ir a Chivas, y hizo todo un pinche desmadre. Esa fue la primera vez que yo vi intervenir a Burillo primero.
Pues tiene razón en esa, porque el avión para partir Ecuador lo retrasaron 2 horas porque los seleccionados se negaban a viajar a Ecuador. Y el avión esperó casi hasta la medianoche, que finalmente llegaron los jugadores. El primero que apareció en la sala fue Hugo Sánchez, y ahí nos dimos cuenta que la selección sí iba a viajar, después de haber negociado precisamente esa situación, que venía muy de la mano con la situación de los Esquiroles, por lo que estaba pasando con la situación de los drafts.
Es exactamente, y ahí, Fer, esa fue mi primera cobertura en Copa América con la selección mexicana, y ahí en esa Copa América, ahora que decían de Miguel Barón y de la vez que el pinche André grabó desde el árbol que estaba de titular, en esa Copa América, yo me acuerdo que Fernando era el jefe de deportes, en esa Copa América tenía, que había iniciado la jugada un mes, y la jugada era los martes, y el productor era Edgar Zapata. Obviamente cuando llegamos ahí, pues Fer nos veía con cara de fuchi, y estos güeyes, qué rollo. Y en una cena, ahí, Miguel, en aquel tiempo Luis García era la figura que estaba en Europa, en el Atlético de Madrid, si mal no recuerdo, pero el que jugaba era Hugo Sánchez, y entonces ya había, oye, ¿por qué no juega Luis García? Que evidentemente estaba en su mejor momento, en mejor edad.
Oye, Nacho, ahorita que estoy escuchando, parece que lo de TV Azteca contra Televisa era un kindergarten al lado de Televisa contra Televisa, güey. O sea, no se quería nadie ahí, güey. Nadie se quería, güey.
Es que el problema, Rubén, y qué bueno que tocas el punto, para mí era más fácil competir contra André. Imagínate, que soportar a Edgar Zapata, que era el dolor de huevos más grande que me ha tocado.
No tengo el gusto de conocerlo, pero parece que la grilla. Pero parece que la grilla en Televisa estaba mucho más cabrón por los puestos y por.
Te peleabas con todos, Fuerza Peleaba.
Imagínate.
Con Heriberto Murrieta, pues porque tenía sus noticieros y había quien metía la nota primero. En esa Copa América, de Miguel Mejía, antes de que se me pierda, porque es un hilo conductor muy importante, en esa cena. Estaba Cuchonal, estaba Raúl Orbañanos, estaba Miguel Mejía Barón, estaba Javier Aguirre, estábamos varios los que sí estábamos echando tequilas, y ahí Miguel nos dijo, este es la Copa América de Hugo, nos lo dijo, creo que después de que se le ganó, antes de que se le ganara a Ecuador, antes de la semifinal de Ecuador. Dijo, ya hablé con Hugo, este es un momento histórico, yo creo que podemos llegar a la final y podemos ser campeones. Y en ese momento, Hugo se tiene que ir como lo que es el más grande de México, en ese momento se gana o se pierda si llegamos a la final. En ese momento Hugo le dice adiós a la selección y se va en el momento histórico del fútbol mexicano. Ya lo hablé con él.
Y si contamos la verdad de lo de Hugo en 94 con Mejía Barón, porque el pobre de Miguel,
¿la tiene que comer?
No, espérate, pero ese amerita un podcast especial. Sí,
uno especial, Andrés, ese sí es de alfombra roja, güey.
Te digo una cosa, yo estaba en la banca viendo calentar a los jugadores en la prórroga del partido contra Bulgaria. A mí nadie me lo va a contar. Yo lo vi, yo lo escuché. Lo platicamos cuando quieran.
Sí, esa merita una edición especial.
Eso yo creo que tendría que ser todo un podcast, pero deja nada más terminar. Dijo, es el momento de Hugo. Y hablé con Luis García, lo aceptó porque no lo voy a meter. Y Hugo, terminando la Copa América en la final, se retira de la selección.
Y es que México hubiera sido campeón si hubiera retirado ahí.
Y entonces, así estaba planeado, así lo dijo, pero como llegaron a la final. Sí, Hugo decidió quedarse cuando Miguel decía, es el momento de irte, es el momento, y Raúl, y no te lo va a reconocer Miguel porque respeta mucho los códigos, pero eso pasó, y en la Copa América, en aquella final, todo el mundo esperábamos que en ese penal, pues el que cobrara el penal, fuera Hugo Sánchez, el máximo pichichi, el jugador más importante, de mayor experiencia, y Hugo, no sé si por frío o no, pero le dio la pelota a Galindo y dijo, te toca a ti, manito.
Con la app y web de Cinépolis, compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que disfrutes de un Maxi Combo Mix por solo $219. Cinépolis.
Y Galindo lo cobró, pero también yo quiero recordar algo que pasó con André y que viene también a colación de lo de Francia 98, porque yo creo que la etapa más tensa que se vivió en la rivalidad Televisa-TV Azteca fue previo al Mundial de Francia 98 en la gira por Europa y cuando la selección quedó concentrada en Coverciano.
Ahí estábamos, en Italia.
Porque yo vivía dentro de Coverciano y tú no.
Así
es. Ay, y desde ahí empezaron. ¿Te acuerdas? Wey. Desde que ahí empezaron los problemas.
Claro.
Y André, para darme en la madre, fue a entrevistar a Gabriel Batistuta. Y a mí me valió madres porque yo lo que quería era estar pegado a la selección y no me interesaba ir a ver a Batistuta, pero André buscaba con esas armas pues meterse a la batalla, porque yo vivía dentro de Cuberchiano y viví toda esa gira también con la selección. Y recuerdo que André un día mandó a Ricardo Martínez en pleno entrenamiento a que le dijera a La Puente que si yo estaba dentro, que él tenía también que entrar. Y no quiero platicarte la gritoniza que le pegó Manolo a Ricardo Martínez, el gordo, por meterse a pasar el mensaje de Marín en pleno entrenamiento, y lo sacó, pero por donde vino, y textualmente dijo Ricardo Martínez: dile a André Marín que no me esté chingando.
Y años después, yo invité a Manolo Lapuente a trabajar a La Última Palabra, y lo hizo de maravilla, y se lo pasó de poca madre. Por eso, en esta vida, señores, hay que tener paciencia y hay que estar tranquilos y hay que madurar.
¿Tuviste conmigo, la verdad?
¿Paciencia?
Creo que no.
No, yo creo que no.
No, yo tampoco lo creo.
No.
Ahorita ya me tienes un poco más de paciencia, como diría el Chavo.
Sí, claro.
Como diría el Chavo. Oiga, yo, para mí, y lo vamos platicando más adelante, para mí la gran rivalidad, porque cada uno tuvo su época, para mí la gran rivalidad en la cobertura de la Selección Mexicana de Fútbol terminó en el 2010. O sea, para mí el 2010 marcó entre Televisa y TV Azteca un cese al fuego, vamos a ponernos de acuerdo, y ahí honestamente bajaron mucho las emociones de coberturas de Selección Mexicana de Fútbol.
Y ahí la dejamos votando, porque eso va a ser el capítulo para seguir platicando aquí en Los Reporteros del Tri. Una última reflexión de este capítulo, André.
Una última reflexión.
No valía la pena pelearnos.
No vale la pena. Fue una experiencia maravillosa. Yo estuve 25 años viajando con la Selección Mexicana por todo el mundo. Le dimos la vuelta al planeta. Me pasaba 6 meses del año fuera de mi casa. Hoy te puedo decir que fue una de mis mejores formaciones, Fernando, que nadie me la enseñó. Yo me fui curtiendo en el camino, pero si volviera a nacer, no sé si la repetiría, ¿eh? Porque
eso acaba de decirme Fer cuando estábamos fuera del aire, lo mismo me dijo.
Te digo una cosa, Nacho. Quedas pendejo después de cubrir la Selección Mexicana tantos años. No te puedes imaginar lo complicado que es y las presiones que hay atrás de todo esto.
Pues ahí está la reflexión de esta batalla entre TV Azteca y Televisa. Y para cerrar el podcast, pues yo me quedo con la de Aguirre, que también nos pasó a nosotros como reporteros. Llegas a la selección muy cuerdo y sales luris luris. Nos vemos en el próximo episodio de Los Reporteros del Tri.
Abrazo.
Esto fue Reporteros del Tri.